La historieta musical de Jesús Báez.
Hoy pues esta historieta se va acabando, Jesús.
Ya se acaba.
Qué pena. Hemos disfrutado muchísimo todo el mes de julio contigo. Nos has contado muchas historias y muchísimas otras, cientos que se han quedado ahí, que no ha dado tiempo. Pero bueno, ya reeditaremos.
Sí, esto daría para sección fija, ¿eh?
Totalmente. Y que después se me olvida recordar, tu libro, que es una buena lectura para el verano, venga.
Los viejos rockeros mueren.
Eso es.
El nunca tachado.
Tachado, eso es. Jesús Báez, búsquenlo porque es una lectura muy aconsejable para verano. Y hoy, ¿qué contamos?
Llegamos al final. Bueno, me lo he pasado genial contando estas historietas de verano. Y me quiero despedir con una artista, con una música que es de mis favoritas por su talento y por su actitud.
Ajá.
Y además, como hace poco cumplió 80 años, pues entonces vamos a hablar de Debbie Harry, cantante de Blondie.
Vale. Grandísimo grupo y bueno, su cantante es un icono.
Es un icono. Ella es una mujer icónica, no solo se ha dedicado a la música, también al cine, de lo que hablaremos más tarde, y ha sido musa de artistas como Warhol, que la inmortalizó al estilo Marilyn Monroe, al famoso estilo de... Y es que Marilyn Monroe era una de las inspiraciones de la joven Debbie, que ya la admiraba desde una infancia que fue complicada.
Se le daba un aire cuando era joven, ¿no?
Sí, se lo daba.
Hombre, Marilyn Monroe era muy guapa.
Sí.
Pero bueno, esta tampoco...
Sí, no, Debbie siempre ha sido muy guapa.
Muy guapa también. Debbie también tuvo unos años difíciles.
Sí. Sí, porque, bueno, Angela Trimble, que es su nombre de nacimiento, se puede decir que la pobre la tuvo complicado desde que nació, porque fue abandonada en una institución prácticamente al nacer y allí la familia Harry la adoptó con solo 3 meses de edad. Con 4 años le contaron su origen. Aunque ella dice que no le traumatizó en sus memorias, que son muy interesantes, ella dice que no le traumatizó, que fue una niña feliz, lo dice demasiadas veces, también hay que decirlo, pero que en cierta forma esa sensación de haber sabido desde pequeña, ¿no?, que fue abandonada de bebé, quizás le hizo buscar desde pequeña pues cierta exposición pública y cierto reconocimiento. Así que estudió arte y en los 60 se marchó a Nueva York y allí tuvo sus primeros grupos.
¿Pero esta es Debbie Harry?
No. Ahora entre ella de
corista. Por eso.
De corista.
Le ha cambiado la voz.
No. Esto.
Le cambió la voz.
Ahora entra ella de corista,
O sea, ya empezó de corista.
Sí, en un grupo de folk psicodélico que se llamaba The Wind in the Willows.
Ajá.
Donde hacía de corista, simplemente. Y no...
A ver si la...
Ahí la tienes de fondo.
Pues no había escuchado esto nunca.
No, es un grupo muy poco. Esto es de nicho, esto es para frikis como yo.
Ella
no empezaría a tener mayor peso escénico hasta conocer al guitarrista y pareja suya durante muchos años, Chris Stein. Ahí la tienes.
Sí.
Ahí la tienes. Y se reconoce su voz, además.
Sí.
Pero como te decía, no fue hasta conocer al guitarrista Chris Stein. Que fue pareja suyo muchos años, que con quien formó la banda de Stilettos.
Pero nicho, ¿eh? Esto tampoco me suena a mí. Bueno, y además es más cañero.
Sí, esto es mucho más cañero. Y es que a mediados de los 70 en Nueva York, casi a la vez que en Londres, hay que decirlo, un nuevo estilo empezó a ponerse de moda, al final por todo el mundo, y que quería romper con aquello en lo que se había convertido el rock, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de Woodstock, ¿no? Pues los grandes grupos psicodélicos de los 60 habían evolucionado a un rock progresivo, muy complejo, muy recargado. Los grupos del blues rock se habían transformado primero en el hard rock y luego se habían transformado en el heavy. Todo eso necesitaba mucho virtuosismo. Y como reacción, pues los chavales, que lo que querían era tocar, empezaron a hacer una música más acelerada, que venía del garaje, los herederos del rockabilly más antiguo, y una música más desenfadada. Y esa música encontró su sitio en locales como el famoso CBGB de Nueva York y en grupos como los Ramones, por supuesto.
Claro, y Debbie, Harris y Chris se sumaron a este estilo, pero aún no se llamaban Blondie.
No, lo del nombre vino un poco después. Y fíjate, se pusieron ese nombre porque era lo que le gritaban a ella. Blondie es rubia, ¿no? Rubita, ¿no? Le gritaban rubia, rubia en los clubs donde empezaron a tocar. Y así que algo que en principio era un menosprecio, es un piropo ahí, pero tirado ahí de una forma un poco chabacana, pues, y acompañado de otra grosería, pues lo transformaron en su nombre, lo resignificaron y lo transformaron en su nombre. O sea, si me gritáis Blondie para ahí como para en plan baboso, pues este es el grupo de la rubia.
Vamos, la de babosos que tendría que que tuvo que aguantar, ¿eh? Sí. Y cuánto machismo también.
Sí, bueno, esto, ni ¿no? te lo imaginas porque, bueno, esto es muy típico. O sea, lo he ido explorando yo en la historieta musical. Se juzga a las artistas femeninas por su físico, se las cosifica, se las menosprecia. Muy poca gente sabe que 11 años antes de que Chuck Berry se supone que inventara el rock and roll, había una mujer que se llamaba Sister Rosetta que hacía algo que tú lo escuchas y dices, oye, Chuck, oye, ¿sabes? Debbie pasó por varios momentos muy traumáticos. Una vez ella y su novio fueron asaltados por unos tipos que le robaron los instrumentos y a ella la violaron.
Vaya.
Sí, 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 ella lo cuenta en sus memorias y con cierto humor negro dice que en ese momento, aunque luego el trauma le durara, en ese momento le dolió más lo de los instrumentos. Lo dice ella como con cierto humor negro. En otra ocasión, un tipo la secuestró en su coche y ella se escapó saltando por la ventanilla. Y fíjate que años después, viendo las noticias, reconoció la cara de aquel tipo. Era el famoso asesino en serie Ted Bundy.
Vaya, y se libró por poco, vamos.
Se libró porque saltó por la ventana del coche.
Madre mía.
Lo que te digo, los inicios del grupo fueron muy duros y sobre todo para ella, porque bueno, dentro de esto que te he contado, que son experiencias muy traumáticas, lo menos duro que le pasaba era eso, que la infravaloraran, que la consideraban solo una chica guapa con bonita voz, cuando en realidad ella tuvo muchísimo peso en composición y en el sonido del grupo. Pero claro, pensaban que ella era simplemente una frontman y que los músicos buenos eran los demás. A ver, cosa que no es que fuera mentira, porque se rodeó de muy buenos músicos, sobre todo Chris y el batería Clem Burke, que sin hacer cosas muy complejas, porque esto era directo y al grano, tenía una pegada muy característica que a mí me flipa.
Y le llegó pronto la fama.
Les costó un poco. Uno de los primeros singles que hemos escuchado hace un par de canciones, Ex Offender, fue incluso censurado por la letra porque hablaba de una prostituta enamorada de un policía y era como un reflejo ahí de los bajos fondos y tal. Pero la cara B de aquel single, que era una bonita balada llamada In the Flesh, de repente, por casualidades de la vida, se hizo súper famosa en Australia.
Mucho más tranquilo.
Sí, mucho más. Y es que otra cosa que tuvo la banda fue una capacidad para adaptarse a diferentes sonidos que le hicieron evolucionar a lo mejor de ese punk más guitarrero del inicio a un estilo hijo de ese punk que se llamó la New Wave, que seguía teniendo garra, pero era una garra un poco más comercial, era un punk más comercial y con otro sonido. Uno de los grupos principales de la New Wave fueron Talking Heads, por ejemplo. Y este giro que hizo Blondie les hizo mucho más famosos gracias a temas como este. One way or another, I'm gonna find you, I'm gonna get you, get you, get you, get you, one way.
Qué bueno, famosísimo One Way of Another, ¿no?
Sí, quizás una de las más conocidas del grupo junto con la junto con la que abríamos esta historieta, Head of Glass, aunque esa no es realmente una canción de Blondie, sino una canción suya en solitario que hizo para una película con el famoso productor Giorgio Moroder. Y el tema es que pese al éxito, el grupo había tenido ya varios cambios de formación, tenían muchos problemas con las drogas y estaban empezando a desmoronarse, y ni siquiera éxitos en siguientes discos como Atomic o este que a mí me encanta, que es Dreaming, pudieron evitar la separación.
Vaya Jesús, entonces no duraron muchos años en esta primera etapa, ¿no?
No, lo cierto es que no, fue una carrera corta, fulgurante. Y tras el disco de Tide Is High, que esa canción también fue muy, muy famosa, donde le añadieron un poco de reggae a la mezcla, ¿no? O incluso en ese disco se marca el primer rap cantado por una mujer blanca que estuvo en las listas de éxitos. El grupo se separó tras un disco oscuro de Hunter que no fue muy bien entendido. Y durante los siguientes años lo que hizo Debbie fue pues expandir sus horizontes. Se relacionó con el mundo del arte, con Warhol, con Jean-Michel Basquiat. Y incluso hizo sus primeros pinitos en el cine.
Vamos, la hemos podido ver en muchas películas.
Sí, desde ciencia ficción, por ejemplo, con Cronenberg en Videodrome.
Es verdad.
O incluso más recientemente, ya más madura, en Mi vida sin mí, de Isabel Coixet.
Pero Blondie volvió a juntarse.
Esto me encanta. Esto me encanta porque casi 15 años después hay que entender también que aparte de los problemas que bueno se fueron solucionando, pero Chris había cogido una enfermedad muy rara de la piel y necesitó mucho tiempo para recuperarse. Cuando vuelven a juntarse han pasado 15 años y nadie da un duro por aquel retorno. O sea, directamente las críticas decían que su sonido estaba desfasado y además algo que no se le dice a un artista masculino. Que es que era vieja, que es que tenía 54 años, que dónde iba, ¿no? Pero contra todo pronóstico, volvieron y lo petaron con esto.
Esto sonó, vamos... En todas partes.
En todas partes. Esto fue disco de oro y platino por todo el mundo. Cayó muchas bocas, cosa de la que me alegro. Y además, les dio un honor que pocas bandas tienen. No sé si fueron los primeros o... No me atrevo a decir los únicos, pero sí me atrevo a decir los primeros. El primer grupo en tener números unos en 3 décadas consecutivas. Madre. En los 70, en los 80 y en los 90. Poca gente tiene ese reconocimiento.
Qué maravilla. Y ahora, Debbie, me decías, ha cumplido 80 años.
80 años.
Y están activos, siguen activos. Están activos,
claro, como otras grandes de esta época, ¿no? Mujeres uh-huh. como que a mí me encantan, como Chrissie Hynde, como Susie Sioux. Recientemente han tenido que lamentar la pérdida del batería de Clem Burke, que era el núcleo que ya quedaba fijo de la banda original, junto con Chris y con Debbie. Y eso ha pospuesto, fíjate, el lanzamiento del disco en el que estaban trabajando, ¿sabes? Pero han estado de gira hasta el año pasado. Su último disco de estudio con canciones nuevas originales fue Pollinator, que fue de 2017. Es un disco muy bueno, que no es como estos artistas que... ya sacan discos menores, ¿no? Es un disco francamente bueno. Y si te parece, pues despedimos. Mira,
si es que estoy viendo la cara de Debbie, no parece que tenga 80 años o 70 cuida, y largo.
70 y algo, o sea, se cuida. Pero además esta canción es que a mí me gusta mucho porque está cargada de contenido político, le mete mucha caña a Trump en su primer mandato y está a medias con otra jefaza del rock, que es con Joan Jett.
¿Cómo se llama esta canción?
Doom or Destiny.
Doom or Destiny. Pues me ha encantado la historia de Blondie y de su cantante. En fin, qué gustazo escuchar buena música con Jesús Baez. Ha sido un placer tenerte.
Para mí ha sido un placer estar aquí y poder contar estas historietas en... lo mío es el formato escrito, pero pasarlas a formato voz está muy guay.
Está
la verdad.
Genial. Y los oyentes te lo han agradecido mucho esta semana. Sí, te lo digo. Gracias, Jesús.
Muchas gracias,
Esther.
Un placer.
Adiós, guapo.